Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No pudo imaginar el joven Volodymyr Zelensky, el que soñaba con ser un gran actor, que un día se vería obligado a abordar el papel de su vida, ser el presidente de un país que resiste al invasor. La que va a ser una batalla corta, una incursión rápida, un paseo triunfal para Putin, eso decían los expertos en aquellas primeras semanas de 2022, ha entrado en el cuarto año de la guerra. Hace dos años que debería haber convocado elecciones, pero Zelensky, aunque discutido internamente, sigue teniendo un fuerte apoyo popular. Con un país en guerra, no se dan las suficientes garantías para abrir las urnas. Lógicamente ha sufrido desgaste el presidente ucraniano. Ha tenido casos de corrupción, además, que han afectado a su ejército. Ha soportado también numeritos, acuérdate, como el que le montó Donald Trump en el despacho Oval, y ha tenido que gestionar los ánimos alicaídos de un pueblo que resiste con estoicismo los bombardeos. En medio de la guerra, los ucranianos no renuncian a vivir, a hacer su vida cotidiana con esa extraña normalidad de un país que sigue en guerra. Ciudadanos con la fortaleza mental necesaria para bajar al refugio cuando suenan las alarmas, que soportan continuos cortes de luz o que convierten las estaciones de metro en improvisados cobijos para resguardarse del crudo invierno de Ucrania. Zelensky hace parada hoy en Madrid, dentro de una gira que ayer le llevó a Londres para verse con el primer ministro Keir Starmer y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Hoy se ha visto con el presidente Pedro Sánchez y esta tarde va a ser recibido por el rey Don Felipe. Mañana viajará a París para reunirse con el presidente Macron. Hasta ahora las giras europeas de Zelensky perseguían recaudar fondos. Esta vez, estas visitas tienen una novedad. Después de cuatro años de guerra, Zelensky tiene algo que vender. Un sistema de defensa antidrones que los ucranianos han sido capaces de perfeccionar y que está siendo una clave muy importante para resistir a un enemigo sobre el papel mucho más fuerte militarmente. El presidente ucraniano cree que la tecnología que ha desarrollado su país en estos años es un modo eficaz de protegerse contra la nueva guerra de drones lanzada por Irán contra Estados Unidos y sus aliados en el Golfo Pérsico. Eso sí, Zelensky ha tenido que ceder ante el húngaro Orbán, el tradicional aliado de Putin que mantenía hasta ahora bloqueado un crédito de 90.000 millones de euros de la Unión Europea para Ucrania. La contrapartida es que los ucranianos tendrán que reparar el oleoducto que pasa por su país y que permite a Hungría recibir petróleo desde Rusia. Es una de esas paradojas de la guerra. Mañana en una cumbre en Bruselas, los 27 liberarán esa nueva entrega de fondos. Hoy Sánchez ha anunciado otra ayuda de 1.000 millones de euros a Ucrania y la participación de empresas españolas en la fabricación de armamento ucraniano. La ayuda de España a Ucrania ha sido constante desde el inicio de la guerra, ha destacado el presidente del gobierno.
Para defenderse con todo el derecho de una agresión cruel, injustificada e injusta, contraria al orden y al derecho internacional. Así lo ha entendido España desde el primer día, aplicando el mismo baremo en cada agresión contraria al derecho internacional de la que hemos sido testigos desde entonces, con total coherencia.
Cuatro años al frente de un país que sigue defendiéndose en una guerra de incierto final. Nada de esto podía imaginar aquel joven ucraniano que después de estudiar derecho comprendió que lo suyo era el escenario. Fundó una productora, se hizo famoso con sus imitaciones en televisión y alcanzó el éxito con Servidor del Pueblo, una comedia en la que interpretaba a un maestro que por caminos inesperados llegaba a ser presidente de su país. Tanto se creyó su papel Zelensky que se presentó a las elecciones y las ganó en el año 2019. Siete años después sigue al frente de un país orgulloso, que ansía la paz, pero que también tiene claro que no se va a rendir. Están pasando más cosas. El Tribunal Supremo pide al gobierno que cambie el Código Penal con el objetivo de aumentar la protección de las personas con discapacidad física. Petición cuyo origen está en una sentencia reciente, Patricia Rossetti.
Algo que solo puede ser corregido por el legislador. En febrero, el Supremo proponía la reforma y ahora la traslada al Gobierno de manera formal. Se refiere a la necesidad de reformar el Código Penal para que el delito de abandono incluya como víctimas a personas con discapacidad física. En la actualidad, solo se castiga el abandono de menores y de personas con discapacidad intelectual. En la carta que el presidente de la Sala Penal, Martínez Arrieta, envía al ministro Bolaños, señala que el Pleno de la Sala no ha identificado ninguna razón que pueda justificar la exclusión de personas con discapacidad física del ámbito de la protección y le remite la sentencia de febrero. La sala tuvo que absolver a una mujer condenada a 2 años de cárcel que había desatendido al hombre que cuidaba y que tenía un importante deterioro físico, un hombre en situación de dependencia y vulnerabilidad. Además de no atenderle, la mujer había vaciado sus cuentas.
Dentro de 2 días, el 20 de marzo, entrará oficialmente la primavera y con ella uno de los peores momentos del año para los alérgicos. Este año, además, las previsiones apuntan a que será especialmente intensa en cuanto a la presencia de polen por las lluvias que han caído durante el invierno, que han hecho que la vegetación haya crecido muchísimo. En Herrera, en COPE, Juan José Zapata, integrante de la Sociedad Española de Alergología, ha hecho hincapié en que se está perdiendo el factor estacional.
Las temperaturas cada vez son más suaves, incluso hemos aumentado 1,5 grados la temperatura mundial y esto hace que el clima cada vez sea más cálido y que haya menos invierno. Si hay menos invierno, lógicamente habrá épocas del año donde habrá más polinización y esa polinización es la que va a hacer que haya una gran cantidad de pólenes durante todo el año.
Defensa prepara la evacuación de los 300 militares españoles desplegados en este momento en Irak en el marco de la decisión de la OTAN de ajustar la misión por razones de seguridad. Esta misión iba a ser liderada por España a partir del próximo mes de junio. Irak ha sufrido algunos de los bombardeos por parte de Irán desde la escalada del conflicto en todo Oriente Próximo. Y en los deportes, hoy se completan los octavos de final de la Champions. Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Con Barcelona y con Atlético de Madrid jugándose la clasificación para cuartos de final. Ojo que el partido del Barça es a las 7:45, recibe al Newcastle en el Camp Nou después del empate a 1 de la ida y con invasión inglesa en Barcelona, Víctor Navarro.
10.000 seguidores del Newcastle en la ciudad condal ahora están en el centro de la ciudad apurando los últimos sorbos de bebida. Solo 2.934 tienen entrada, es decir, 7.000 no entrarán a un Camp Nou que espera 56.000 personas esta tarde y con grada de animación. El estadio es talismán para Flick, 12 partidos, 12 victorias. 7 años después se jugará una eliminatoria de Champions en un Camp Nou donde dice Lamine Yamal que escribirá la historia. Estará en un 11 con Eric García de lateral derecho, Cancelo en la izquierda, la duda del 9, Olmo de falso, Ferran Torres o Lewandowski. El Newcastle tiene esta vez sí a su estrella para ser titular, Anthony Gordon, aunque sigue siendo baja, Bruno Guimaraes.
Tiempo de juego arranca a las 6:30 y luego a las 9 contamos el Tottenham Atlético de Madrid con el 5-2 de la ida para el equipo de Simeone. El Real Madrid espera rival del Bayern Atalanta, salvo milagro el Bayern que ya ganó 1-6 en la ida. Los blancos pendientes de las pruebas mañana a Courtois, que se podría perder el derbi. En la Youth League, la Champions Juvenil, el propio Real Madrid se acaba de meter en la Final Four tras ganar 2-1 al Sporting de Portugal. Le espera ahora el PSG y el británico Tom Pidcock ha ganado la clásica ciclista Milán-Turín.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Miércoles de cielo cubierto. Esta mañana despejado ahora por la tarde y temperaturas de 18 grados en Madrid. Mañana las mínimas se quedarán en los 7 grados y las máximas en los 19. Será un jueves soleado. En cuanto a tráfico, circula lenta de salida la A3 en Rivas, A4 en Pinto y la A5 en Arroyomolinos. Hay retenciones de entrada por la A4 en Butarque. Lo peor de la M40 se encuentra en el barrio de la Fortuna, sentido A6, y de la M50 en Getafe, circulando hacia la A5. En los trenes de alta velocidad se siguen produciendo retrasos para los que llegan a Madrid por el corte de fibra óptica en la red ferroviaria que se ha producido esta mañana. Y te cuento además que la Guardia Civil ha detenido a 15 personas y ha desmantelado 8 puntos de venta de droga en Collado Villalba. Según la investigación, la droga se vendía a las 24 horas del día, incluso en viviendas ocupadas. Escuchas La Tarde de COPE.
Pues estamos ya en las 4 y 9 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Seguimos aquí en La Tarde de COPE preguntándonos qué está pasando con la que era una de las señas de identidad de este país.
Lo voy a reiterar por cuarta vez. Sí, el ferrocarril vive en España el mejor momento de su historia.
No hace tanto que el ministro de Transportes, al que escuchábamos ahora mismo, Óscar Puente, sacaba pecho de nuestra moderna y eficiente red ferroviaria. Hace hoy justo 2 meses, 46 personas morían en el choque de 2 trenes que ligó para siempre a la historia de nuestras vidas un bonito pueblo de Córdoba, Adamuz. 2 meses después, me pregunto si hemos normalizado el caos.
Pues mira, yo soy usuario habitual del tren porque vivo en Valladolid y trabajo en Madrid y bueno, esto es como bastante frecuente, es bastante recurrente, entonces son retrasos de media hora, 45 minutos, una hora y pues acaba teniendo un impacto, te resignas. O sea, lo que tenemos todos yo creo que ya es resignación, estamos más que acostumbrados.
La de este miércoles ha sido otra mañana de mirar las pantallas y comprobar que tu tren, sí, se había retrasado.
Sevilla vamos nosotros, 11:55. Estamos leyendo ahí en la pantalla que está retrasado y que nos reprogramaron para el tren posterior, que es a las 12:40.
¿Y no les han dicho por qué? Ni
no, nada. Estamos aquí esperando.
Una mañana para ponerle voz, por ejemplo, al enfado de Francisco, una de esas miles de personas que vienen cada día a la capital para una reunión de trabajo y en muchos casos se marchan de vuelta en el mismo día.
Yo vengo desde Granada y un par de horas hemos estado parado.
¿Y se ha parado en medio de la vía?
Sí, varias veces. Por lo menos yo creo que 3 o 4 veces fácil. Tío, vengo por trabajo.
¿Y vas a llegar tarde?
Voy a llegar tarde. Ahora, de hecho, a las 4 de la tarde tengo la vuelta para Granada y pues regular, nada más.
Otra mañana de nervios, enfados y retrasos de testimonios que nuestra compañera Sofía Carrillo recogía en las estaciones de la capital. Los trenes de alta velocidad con origen y destino en Madrid han acumulado retrasos desde primera hora de la mañana. Y vuelvo al principio. ¿Nos estamos acostumbrando a esto? ¿Estamos normalizando el caos ferroviario? José Luis, desde la estación de AVE de Atocha en Madrid, nos hablaba esta mañana de un país demasiado paciente.
Yo creo que ya estamos un poco acostumbrados después de los meses que llevamos con retrasos, paradas y demás. Creo que ahora ya lo hemos cogido como costumbre. Nos encogemos de hombros y ya está, no protestamos. Este es nuestro país.
Pues otro día de caos y de retrasos en muchas estaciones de nuestro país. Araquis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué es lo que ha pasado esta vez?
Pues esta vez un corte de fibra óptica. Esa es la explicación de Adif y Renfe de lo que ha provocado esta mañana la interrupción temporal de la circulación en las estaciones de Atocha y de Chamartín, en Madrid. Sobre las 8 de la mañana se producía ese corte que afectaba las comunicaciones de los centros de gestión del tráfico ferroviario y que causaba esa interrupción temporal de la circulación en Atocha y en Chamartín. Sobre las 9:20 se restauraba el servicio, pero claro, todos los trenes con salida y destino a la capital de España han acumulado retrasos superiores a los 30 minutos de media durante prácticamente toda la mañana de hoy.
Nos acompañan esta tarde Paloma Esteban y Antonio Agredano. Paloma, Agredano, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buena. En casa, sin coger tren, afortunadamente.
Bueno, la semana pasada cogimos Paloma y yo justo uno, que cuando hicimos el programa en Zamora, un viaje cortito de 1 hora y solo salimos con un cuartito de hora de retraso, más o menos. O sea que ni tan mal.
Bueno,
ni
si
tan
me hubiera
mal.
Llevado a mí, seguro que 1 horita más seguro que tardabais, porque últimamente tengo muy mala suerte.
O sea que eres el cenizo. Pero bueno, que nosotras cogimos el de las 11:00, ¿no?
Sí,
Paloma, de la mañana.
Sí, de las 11:00, es verdad que ya ponía aquello de retraso, sí. Pero te das cuenta, Pilar, que cuando fueron 15, 20 minutos, es que te das con un canto, sí, en los dientes, sí, sí. Hemos llegado a
porque
esa situación.
Porque luego, 2 horas más tarde, otros compañeros sí cogieron el mismo tren.
Y ya fue 1 hora más.
Y ya fue 1 hora de retraso. Y fijaros la que se ha montado esta mañana, de nuevo, ¿no?
La situación en Andalucía, no te voy a decir que sea más grave que en otros sitios, pero ya antes incluso de lo de Adamuz había muchos problemas en Andalucía, las conexiones y el estado de las vías aquí en esta zona y tenemos retrasos continuamente.
Y fíjate, Agredano, que yo sí creo que se puede decir, es verdad que habrá otros casos, pero el de Andalucía clama al cielo. Yo creo que clama al cielo. Es verdad que se ha unido el accidente mortal, trágico del 18 de enero, que todavía lo pensamos y la herida sigue abierta, pero que en términos de restablecer la normalidad, vamos camino de 2 meses. Yo creo que esta semana la sacudida grande ha sido con el tema de Málaga, con el tema de la Semana Santa, porque es que es verdad que es impresentable, es una época muy importante para la campaña de turismo, todavía más en Andalucía. Andalucía, y ha sido un jarro de agua fría. Ha sido un jarro de agua fría porque la gente, oye, yo estos días en el periódico igual ya había más de una persona que va a Semana Santa en Málaga y que ya no sabe cómo va a hacer, si se tiene que abonar a irse en coche. O sea, es de verdad un desajuste. Es un desajuste al que yo no sé si nos hemos acostumbrado. Creo que no es costumbre, pero lo decía un oyente y yo creo que sí que es resignación. Yo creo que estamos resignados porque no da la sensación de que se vaya a solucionar.
Vamos a recordar que Málaga va a seguir sin comunicación directa por AVE con Madrid hasta, como decía Paloma, hasta después de Semana Santa, hasta la última semana de abril. Hasta entonces el viaje será de 4 horas y media, en el mejor de los casos, en tren. 7 AVEs diarios comunican Málaga y Madrid, pero el último tramo entre Antequera y Málaga hay que hacerlo en autobús. Agredano, ¿es consciente el gobierno del roto que esto supone para el sector turístico y hotelero de Málaga?
Bueno, claro que es consciente, aunque hoy ha salido alguna portavoz del PSOE aquí en Andalucía a decir que bueno, que es por nuestra seguridad, que cómo podemos criticar que Málaga no funcione, que lo están haciendo por nuestra seguridad, ¿no? Como si fuera una barbaridad que un ciudadano o que la Junta de Andalucía en este caso se queje, porque efectivamente ya vamos para 2 meses. Y aquí lo que pasa ya no es solo Adamuz, aquí lo más importante es la seguridad de las personas, y lo hemos visto con un accidente que yo creo que todos vamos a tener en el corazón durante el resto de nuestra vida. Pero más allá de eso, los fallos continuos en los trenes, en la alta velocidad, en Andalucía, voy a hablar de Andalucía porque la conozco bien, porque como sabe vivo aquí, lleva mucho tiempo sucediendo. Y claro, cuando tú empiezas a ver toda la información que convierte el Ministerio de Transporte en el epicentro de la corrupción de este gobierno, cuando ves que el anterior ministro de Transporte o el anterior de Óscar Puente está en la cárcel, que se han colocado a personas a dedo dentro de Adif, que es a la que ahora se está pidiendo precisamente explicaciones para que reabran. Es decir, nada de eso puede salir gratis. Obviamente estamos ahora mismo cogiendo o recogiendo el fruto de una gestión que no estaba basada, desde luego, en la optimización de un servicio como era el sistema ferroviario español, que funcionaba muy bien, sino que estaban a otra cosa. Y se está viendo a qué estaban. Y estaban a trincar, a coger, a colocar y a aprovechar el tiempo en lo público de una forma absolutamente indigna. Y estamos simplemente pagando el precio de esa gestión.
Lo curioso es esas palabras de Óscar Puente que escuchábamos al inicio, es que las pronunció hace relativamente poco.
Es de una frivolidad.
Es que es imposible.
Que
es de
una frivolidad. Que el tren, el sistema ferroviario en nuestro país, vive su mejor momento, ¿no?
Es que es imposible no cabrearse. De verdad lo digo, escuchándolas. Es que además, en cuanto eres usuaria de tren.
Es que cuando dijo esas palabras, perdona que te interrumpa, Paloma, ya teníamos muchos problemas con los trenes.
Claro.
Ya. Es verdad que algo tan gordo como lo de Adamuz no había pasado y esperemos que no se repita. Pero los retrasos estaban prácticamente a la orden del día.
Y fue después, justo además, de la ola de retrasos y de problemas que hubo en el verano, en esos momentos de operación salida, que vimos varios días de una verdadera situación. Oye, que es que no me parece razonable. No podemos hablar de España en el año 2026 en esta situación, que parece que hemos dado pasos atrás, pero por 20 años. O sea, la red ferroviaria en España, y es verdad, y tú lo decías al inicio en el monólogo, Pilar, si es que es el símbolo del progreso, de la modernidad, de la vertebración. Creo que no había una cosa que nos hiciera sentir más orgullosos y que no diera más comodidad a la hora de todo, porque hablamos de la Semana Santa, que es ocio, pero es que hay mucha gente que sufre retrasos y tiene problemas a diario, yendo a trabajar, haciendo cuestiones prácticamente cotidianas y que se tienen que acostumbrar a rezar dos padres nuestros para que su tren de ese día no se retrase más de una hora porque va con ese margen. Yo creo que no es de recibo y creo de verdad, lo decía Agredano, que además está muy relacionado, quiera o no quiera el gobierno, el Ministerio de Transportes está muy relacionado con la gran trama de corrupción que ha habido esta legislatura y es el gran nubarrón en la gestión del gobierno. Y pienso que además sí que es una cosa, fíjate, que en unas elecciones generales creo que sí es una cosa que va a pasar factura.
La oposición denuncia dejadez, falta de gestión, mantenimiento y negligencia como origen de esta situación que se repite demasiados días. El Instituto de Estudios Económicos le ha puesto cifras concretas al déficit de infraestructuras en España. ¿De cuánto dinero hablamos, Araquis?
Pues asegura ese informe, Pilar, que entre los años 2019 y 2024 ese déficit medio de inversión anual en infraestructuras viarias, esto es carreteras y vías férreas, fundamentalmente, es de 19.000 millones de euros. Plantean que ante esa falta evidente de inversión pública, la única solución es aumentar la colaboración público-privada y advierten que es un problema de falta de voluntad política. Dice el informe que el Estado ha recaudado 150.000 millones de euros de más desde el año 19, pero no se invierte lo suficiente en mantener y en modernizar la red viaria.
¿Cómo se recupera el tiempo perdido, los años de abandono? Los expertos advierten que si no ha habido el mantenimiento suficiente, las reparaciones deben hacerse con máxima prudencia. Las prisas en materia de infraestructuras no son nunca buenas, no son buenas consejeras. Ricardo Díaz es catedrático de Ingeniería Química en la Universidad CEU Fernando III de Sevilla.
El retraso del AVE a Málaga no es un problema puntual, es la consecuencia de un problema acumulado durante años. La línea lleva cerrada desde enero por un desprendimiento de tierras en la zona de Álora, agravado por las lluvias recientes que han dañado estructuras clave como taludes, túneles y obras de sostenimiento del terreno.
Claro, sí es verdad que hemos tenido unas lluvias torrenciales este invierno que han agravado el estado de nuestras infraestructuras que adolecen de falta de mantenimiento, ¿no?
Bueno, claro, claro, lo que está diciendo es que dicen, no, es que son las lluvias. Bueno, se ha llegado a decir, lo ha dicho el propio ministro, algunas veces ha dicho que estaban haciendo como boicot a las infraestructuras, ¿no? O como una vez cuando acusó de que habían robado, que después, en fin, siempre hay una excusa. Pero claro, si se caen esos taludes o si hay problemas puntuales, porque no se está haciendo un buen cuidado y un buen mantenimiento de la infraestructura. Esto es como si dejas de limpiar tu casa durante un año, pues vas a tener que limpiar más que si la limpia un poquito todos los días. Y no es solo eso, es la asimetría entre la rapidez, por ejemplo, que ha tenido este gobierno actuando con el caos de Rodalies en Cataluña, a diferencia de la intervención casi mínima que hace en Andalucía en temas ferroviarios. El problema del gobierno es el mal gobierno que está haciendo. Y sobre todo, tener a un ministro como Puente que no intenta en ningún momento gestionar con limpieza, sino que se está dedicando a lo que se está dedicando y todo el mundo lo está viendo. Está rompiendo, creando muros, insultando en Twitter y no da la sensación, cuando las cosas vienen mal dadas, de fiabilidad. Y eso es uno de los grandes problemas que tiene también este gobierno con ministros como él, ¿no?
Mira, respecto a la noticia de Málaga, que el AVE directo de Málaga-Madrid, Madrid-Málaga, no se va a poder restablecer el servicio directo hasta pasada la Semana Santa, seguramente hasta finales del mes de abril. Desde Andalucía se ha pedido al Gobierno central que compense a los sectores afectados, especialmente al sector turístico. Las pérdidas las calculan en un 30% menos de reservas, unos 300 millones de euros. Javier Frutos es presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga.
La segunda parte de la semana, a partir del jueves para adelante, que quizás son los días más grandes de la semana, quizás son los que primero se reservan, pues es verdad que no está en la misma línea que podía estar el año pasado, sí es verdad que está bajando un poco. Más nos preocupa sobre todo la primera parte, ¿no? Que quizás son días que son más flojos de la semana y bueno, pues eso sí es verdad que quizás se vean más perjudicados.
Tú fíjate, la Semana Santa, que es la que están esperando todos los hosteleros, además la Semana Santa de Málaga, que es una muy importante Semana Santa, ¿no?
Y que son pérdidas enormes, o sea, de verdad que nos ponemos con las cifras los hosteleros y en realidad todos los sectores que están relacionados en sí mismo con el turismo, por no hablar, insisto, también hablando de los propios usuarios, que es que yo me puedo identificar perfectamente. Estás planificando unos días de descanso, sueñas con esos días que en muchos casos va pues de Jueves Santo a, ¿no?, al domingo. Y te quedas sin tu viaje, ¿no? O por lo menos te causa problemas a la hora de planificarlo. Yo, mira, solo un apunte con lo que decíamos antes. Creo de verdad que la gestión está sujeta a problemas que hemos dicho, y es verdad que ha habido fuertes lluvias, y lo digo porque la cuestión climatológica no ha sido menor, especialmente en Andalucía, donde también han sufrido unas lluvias torrenciales y unos estragos que han sido difíciles, pero el problema, Pilar, es que cuando no son las lluvias es otra cosa. O sea, la sensación que tenemos es que además de la falta de mantenimiento, el gobierno no ha sabido coger el toro por los cuernos en esta crisis que se prolonga durante años. Por lo tanto, ahora claro, se pueden quejar de lo que quieran, pero es que el año pasado era otra cosa.
Pues si es que estamos sin presupuesto, después decimos, no, es que no invierten, claro, si es que este país lleva paralizado varios años. Hemos vivido cosas inéditas en nuestro país, como el apagón que vivimos recientemente. Estamos viendo unos casos de corrupción que son estructurales en este gobierno. Estamos viendo una falta de inversión porque no hay presupuestos para invertir. Es un gobierno que sobrevive a costa de la gestión, y esa gestión solo cae en la espalda de la ciudadanía. Y esto no es una cuestión ideológica, es una cuestión de sentido común. Un gobierno que no tiene capacidad para gobernar nos va a llevar al empeoramiento de todos los servicios. Y entre ellos, el ferroviario. ¿Por qué? Porque uno de los más caros, de los más difíciles y de los que hay que gestionar con mayor precisión. Pero tenemos un gobierno que solo escribe con trazo gordo. Entonces, este tipo de cosas ni las percibe, ni las entiende, ni las va a poder solucionar.
Bueno, una cosa más. Vamos a dejar el tema de los trenes, a ver si no nos toca volver a hablar pronto de otra jornada de retrasos como la de esta mañana. Vamos con Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, que nos ha pedido hoy un poquito de paciencia.
En lo que estamos es en dialogar, en negociar y en acordar. Yo lo que pido es un poco de paciencia. El Gobierno presentará un plan de respuesta y será muy coherente con lo que hemos venido haciendo, crisis tras crisis.
Sigue sin concretar, eso sí, el presidente del Gobierno las medidas de ayuda a los sectores afectados por la guerra de Irán que el Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros extraordinario de este viernes. Sí que se sabe que no habrá medidas generales como, por ejemplo, la bonificación de 20 céntimos en los combustibles que el Gobierno aprobó con un año de guerra en Ucrania. Sumar presiona para incluir en el decreto la prórroga de 600.000 contratos de alquiler que vencen este año y que permiten al propietario subir lo que crea conveniente. El PP y el PNV han dicho hoy al Gobierno, han advertido para que negocie bien y no trate de colar este viernes otro decreto ómnibus.
No se le ocurra traer las medidas en un decreto ómnibus, como hizo con las pensiones. Por una vez, haga lo correcto y deje de exprimir a los españoles.
Ustedes ya están poniéndose la venda antes de la herida. Ya nos está diciendo que va a votar en contra del Real Decreto Ley para proteger a la gente, como han hecho durante todas las crisis que ha tenido que gestionar este Gobierno.
Paloma, ¿qué información tienes de cómo van esas negociaciones? ¿Con qué nos podemos encontrar este viernes?
Pues mira, los grupos parlamentarios no tienen ni idea todavía de la letra pequeña del Real Decreto Ley. Mi sensación es que lo van a ver como todo hijo de vecino el viernes cuando lo apruebe el Consejo de Ministros. El Gobierno además sí que dice que van a ser medidas quirúrgicas para los sectores afectados. Tú lo decías, no va a haber medidas universales como si vimos en la guerra de Ucrania, sino cuestiones muy, muy precisas. Y el miedo que tienen los grupos parlamentarios, por mucho que se queje el presidente del Gobierno, es que no hay Real Decreto Ley donde no te metan una medida que no tiene nada que ver con la cuestión fundamental. Entonces, hasta donde yo sé, las negociaciones se iniciarán el viernes. Cuando realmente conozcan el texto, ya hemos visto a partidos de la izquierda que quieren meter los topes al alquiler, otros los desahucios, y eso impide que haya una mayoría parlamentaria importante. Solo faltaba que después de lo que estamos pasando, y aparentemente hay un discurso común de tomar medidas, otra vez el Gobierno, por su ansia de meter cosas que no tienen que ver, acabe siendo tumbado. Esperemos que no, pero por ahora la negociación está bastante parada.
Bueno, es un Gobierno bastante opaco con respecto a las medidas. Lo normal es que en una situación excepcional como la que estamos viviendo por los conflictos bélicos globales, este Gobierno se haya sentado ya de verdad a hablar de esto y que no se conozca el viernes, como bien está diciendo Paloma, todas las medidas. Esto se tienen que consensuar, esto va mucho más allá de las siglas. Estamos hablando de la viabilidad económica de muchísimas familias, que a esto le va a afectar. Los transportistas están bastante desesperados ya. Estamos viendo cómo el turismo está viviendo una situación realmente de crisis. No puede ser que esto sea parte del tacticismo político, porque no es útil, es absolutamente inútil y solo está pensando en sacar rédito partidista de una medida que en realidad tiene que ver con el futuro de la ciudadanía.
Bueno, pues vamos a ver en qué se concretan todas esas medidas anticrisis. Saldremos de dudas este viernes en el Consejo de Ministros extraordinario. Que habréis conocido también la noticia, el Tribunal Supremo ha sancionado a una jueza que utilizaba motes despectivos para referirse a sus funcionarios.
No me he enterado, pero... No.
A ver si soy capaz, está por aquí Rosa y siempre me echa un capote porque los motes... Hay uno que no lo podemos decir, porque estamos en horario infantil.
Imposible.
Y no se puede decir. Pero bueno, para que te hagas una idea, a Gredano a una mujer la llamaba Frígida, a otro le llamaba El Tron, mira, como nuestro Tron, El Tron. Son algunos de los apodos que utilizaba la magistrada que, como decimos, ha sido sancionada, lógicamente, sí, que sí. Es esto de ir poniendo motes. Pero sí es verdad, oye, que los motes, hombre, en el entorno laboral está mal visto, obviamente, ¿no? Pero los motes forman parte al final de nuestra vida, porque en todos los pueblos hay motes, Rosa.
Hombre, tanto que sí, además nos encanta ponerle el sello a cada profesión, por ejemplo, porque hay muchas categorías de motes. ese que se está quedando calvo y le llaman el aeropuerto porque tiene pista sí. libre. Y así puedo seguir porque es que nadie se salva.
Hola, buenas tardes. Pues mira, hablando de motes, cuenta la leyenda que uno que fue al pueblo a ver a los familiares, pues nada, uno de allí del pueblo le dice, cuidado que aquí a la mínima te ponen un mote. Y le dijo él, no, no te preocupes que yo ya vengo prevenido. Y dice el otro, pues venga, prevenido, vámonos a tomar unas cañas.
Ahí se quedó con el prevenido.
El prevenido.
Si es que no qué se puede
bueno,
hablar.
Qué bueno. ¿Vosotros no sois de motes? ¿Tenéis mote?
A ver, yo no tengo, pero me gusta poner.
Bueno, sí. Tú no tienes que tú que sepas. Que tú sepas, no que yo te tenga uno. Pero es verdad que si no, creemos que no tenemos, lo tenemos.
Sí, ¿no?
Yo tengo un problema, me encanta poner ¿qué? Mote.
Tiene toda la pinta, de verdad.
Es que me encanta poner mote desde niño. O sea, es una cosa que no puedo evitar. En el fútbol se pone mucho mote, por cierto. En mi equipo estaba el iPhone 6 porque hace años era bueno. Por ejemplo.
Es bueno ese, ¿eh?
Hay muchos que son muy buenos. El mítico croqueta, también hay croqueta. Está el que siempre a la tarde le llaman el prisas. Es decir, que se puede poner motes por casi cualquier cosa, porque somos expertos en sacarle punta a lo que vemos.
Buenas tardes, gente. Pues yo tengo un colega que le llamamos el aspersor, porque siempre que habla contigo está... Pues no sé, tío, como te voy contando. Pues como lo que te iba diciendo. Y está todo el rato con los aspersores. Buenas tardes, gente.
Tú dime también qué manía cogemos a la hora de hablar, porque claro, en cuanto alguien destaca un poco por algo, pues...
Como tengas una muletilla
pues ya tienes
o un sonidito, una onomatopeya, ahí tienes el mote.
Pero muchos no son faltones, entonces a mí me hace gracia porque muchos son...
Mira, yo tenía una amiga, que esto después lo he escuchado como chiste, yo lo he contado muchas veces, que le llamábamos la caja fuerte... porque vestía muy, muy rara, muy estrambótica. Entonces le llamó la caja fuerte porque la combinación solo lo sabía ella. Y era por cómo vestía, pero se lo decíamos con mucho cariño. ¿No?
Claro. Es que luego, eso es, están los motes y los motes. Claro. Eso es cariñoso, efectivamente, y seguro que ella se reía también, ¿no?
Sí, no. A ver, los motes son para hacer daño, ¿eh?
Claro, o sea, mejor que para hacer daño, ¿no?
Hay de todo, hay de todo. Sí, cariñosos y esperados por la persona, porque muchas veces destaca algo que tú sabes de ti mismo, que es así.
Claro.
Bueno, dicen que el mejor mote es el que se lleva con orgullo, porque al final, si tienes un mote bueno, eres el protagonista del grupo, ¿no?
Claro.
Puede ser. Que si el mote es bueno, pues que lo lleves, ya que lo tienes, pues vamos a llevarlo con orgullo, con dignidad.
Bueno, pues que todos los oyentes nos cuenten sus motes, si es que los tienen, o los motes que han puesto. Como digo, es muy de pueblo, ¿eh? En los pueblos, si no tienes mote, no eres nadie.
Eso sí, pero en las ciudades también, ¿eh? Ya te digo yo que hay motes graciosos, simpáticos, ingeniosos en todas partes.
En el cole, en los trabajos. Ya
efectivamente. 607-15-0602.
Tenemos mensaje de la Mutua, Rosa.
Pues sí, Pilar, tu compañía de seguros no para de subirte el precio cada año, que es increíble, y además estarás contento. Bueno, pues no te preocupes, hay solución. Es hora de irse a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pero si el conflicto se alarga, y sobre todo si se extiende a las monarquías del Golfo, que son aliadas de Occidente, arrastrará a toda la economía europea. Porque esto no es como la guerra de Irak o de Afganistán, donde Europa apenas tenía intereses comerciales.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Parar para sentir. Saborear hasta la última gota de cada momento. Vivir la vida a flor de piel. Escuchar a tus sentidos hasta que las palabras sobren. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
¿Qué te parece esta casa para robar?
A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, alarmas.
Vale, entonces, nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar, Prosegur, alarmas, también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Oye, le he cogido a papá el cupón extra día del padre de la 11 de 17 millones. ¿Tú qué piensas? No sé si cogerle algo más.
¿Cuánto?
17 millones.
A ver, 17 millones yo lo veo suficiente regalo, ¿eh? No cogería nada más.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra día del padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra día del padre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, qué mala cara tienes hoy. ¿No has pegado ojo?
Aún hay gente que no ha descubierto Aquilea Sueño Forte.
Su comprimido tricapa te ayuda a conciliar, mantener el sueño durante la noche y a descansar, para que tus mejores momentos ya no estén solo en tus sueños. Porque ahora, además de dormir, descansas. Aquilea Sueño Forte.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero Cepa Premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
¡Valorado!
Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
El éxito está asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
¡Abuelo! ¡Cumpleaños feliz!
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Enhorabuena por el chiquillo, pero esto... en fin.
Ah, esto es lo que toca. Porque aquí el jiji...
Y el jaja se ha acabado.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Escena que se repite y probablemente la has vivido alguna vez. Llegas, por ejemplo, a una comida o a una reunión y alguien, sin pedir permiso, te suelta lo siguiente. Te veo más flaca o has cogido unos kilos, ¿no? Antes estabas mejor, como si tu cuerpo fuera de dominio público. Hace unos días le pasó a una de las mujeres más conocidas del planeta, a Heidi Klum, una supermodelo, 52 años, décadas viviendo de su imagen y aún así le han llamado literalmente gorda. Ella ha respondido con mucha naturalidad, con una frase que dice bastante más de lo que parece.
Dicen, está demasiado delgada, demasiado gorda, ahora embarazada, no lo estoy, simplemente estoy un poco más gordita por la menopausia.
Bueno, natural, directa, sin drama, y por si alguien tenía dudas, rubricando esta respuesta en la gala de los Oscar de este pasado domingo, donde lució uno de los vestidos más atrevidos sin cortarse un pelo. Hizo realmente bien. Un vestido inspirado en su propia desnudez. Pero lo interesante no es lo que dice ella, sino lo que hacemos nosotros, porque quizá la pregunta no es qué le pasa a su cuerpo, o al tuyo, o al mío, sino por qué sentimos que tenemos derecho a opinar sobre los demás. Siguen conmigo en La Tarde de COPE Antonio Arredano y Paloma Esteban. Antonio, Paloma, ¿en qué momento creéis que opinar del cuerpo de otros se ha convertido ya en algo normal? Es que le ha pasado a Heidi Klum, pero nos ha pasado, bueno, a mí me ha pasado.
Sí, bueno, y a mí. Y yo, además, que tiendo a engordar con facilidad, también lo he contado muchas veces por aquí, pues es muy desagradable. porque no sabe lo que hay detrás, claro, no sabe qué mala época estás pasando y hay gente que se refugia en la comida, y a mí me pasa, y canalizamos nuestra ansiedad y nuestras preocupaciones de esa manera, y es un problema que a veces nos miramos y nos tratamos, y eso no tiene nada que ver con estar gordo o estar delgado, eso es, tiene más que ver con cómo uno se siente, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, Bustamante, me acuerdo que engordó un poco hace un año o año y pico, y se fue de una crueldad hacia él terrible, ¿no? Y yo creo que hay que opinar en privado si hay confianza y si vemos, oye, estás bien, estás más delgado, te veo esto, como, pero para acompañar en ese camino, porque todo el mundo a lo mejor necesita un camino. Pero en público, como lo estamos haciendo con la celebrity o incluso en ambientes que no son de confianza, por ejemplo, en el trabajo y eso, yo sería muy prudente porque realmente nunca sabemos lo que hay detrás.
Mira, citabas el caso de Bustamante. Vamos a escucharle a él.
A la gente no hace falta decirle si está gordo, si está demasiado flaco. Cada uno tiene sus historias, sus problemas. Hay que dejarle. Cada uno tiene espejos en casa. Y cuando llega el momento de cada uno, si decide tomar una decisión y cambiar y buscar su mejor versión, sea cual sea, hay que respetarla. Porque tendemos a hacer daño de forma gratuita. Todo el mundo tiene un espejo en casa. No le digáis si ha cambiado, si ha engordado, si ha tal. Decirle, ¿qué tal estás? Eso es lo que hay que decir a las personas y ya está.
Efectivamente. Es que pues todos, sí, cuando hemos engordado o hemos adelgazado, es que somos los primeros en darnos cuenta. En el espejo y porque la ropa no nos vale, ¿no? Pero es que muchas veces, Paloma, no somos conscientes del daño que puede hacer un comentario aparentemente inofensivo, pero que al final no lo es.
Sí, lo que pasa es que, claro, es verdad que seguramente la mayoría de gente que hace esos comentarios, oye, no piensan hacer daño al que tiene enfrente, pero la realidad es que también en este país somos mucho de comentar y de juzgar, y yo creo que igual que a veces decimos las cosas buenas, creo que hay que decir también las malas. Y es muy habitual, Pilar, es muy habitual el comentario, el cuchicheo, y ya lo que decís directamente, el decirte, pero ¿cómo te has puesto, no? ¿Pero qué te ha pasado? Este tipo de comentarios están a la orden del día, además de que el afectado o la afectada, pues sí, cuando nos pasa, somos los primeros que nos damos cuenta, no hace falta que te lo remarquen de esa manera. Yo creo que es un poco lo que decía de Gredan, otra cosa es acompañar, es hacerte realmente que se note que tienes interés. Pero fíjate, yo creo que lo de Heidi Klum es importante porque es cierto que muchas veces vemos, y está a la orden del día, pero en el caso de ella, que es una supermodelo y que yo creo que nos pasa a todos, pero creo que a las mujeres muchas veces se les somete a un escrutinio mayor.
Totalmente.
Y, sí, y creo que es importante el mensaje de la menopausia, porque también ocurre que muchas veces no nos damos cuenta de que la obsesión trasciende cuestiones que de verdad son la propia naturaleza. Es que los cambios hormonales, hay cambios físicos que tienen que ver, y es verdad, y hay que decirlo muchas veces con las mujeres según pasa la edad, y no hay que ser tampoco llegar a la menopausia, es que ahora
el cuerpo
mismo
cambia, el cuerpo cambia. Con la edad.
Yo,
y no solamente por la edad, también por lo que te pasa en la vida.
Claro,
¿no?
Es que todo eso te va condicionando, o no te digo ya si pues te quedas embarazada, Pilar, tienes un bebé, claro, que tu cuerpo cambia, y es cierto que esto requeriría darle una pensada y darnos cuenta, sí, de que habría que cambiarlo, como cultura social. Social, yo pienso.
Pues opinar, bueno, dime.
No, digo, aquí también hay dos cosas, es decir, hay gente que hace mofa de la gente que engorda o que está más estropeada o no sé qué, y hay gente que es como decía, no es consciente del daño que hace con un simple comentario en persona, delante de otra gente. Hay que efectivamente educar, sobre todo en empatía, que es una cosa que se ha perdido mucho con este tiempo y después con las redes sociales y demás, porque lo que venía a decir es que en redes sociales se leen barbaridades. A mí mismo, que tampoco me conoce especialmente nadie, a veces me mandan algunos comentarios por privado en Instagram que son desagradables con respecto a decir, oye, pues has cogido unos kilitos, vamos a no tomarnos tantas confianza, ¿no? Vamos a entrar con más eso respeto en la vida
curioso,
de los demás, ¿no?
Es curioso, además, como cuando te dicen has cogido unos kilitos, lo asocian a abandono, y cuando te dicen estás más flaca, lo asocian a enfermedad.
Sí,
¿no?
Sí,
y dices,
sí,
bueno, es que no, ni una cosa ni
no,
otra.
Yo
ni una cosa ni otra.
Yo lo tuve que poner en Instagram, puse un comentario explicando eso, sí, que había engordado y que a mí no me gusta y que quiero adelgazar y que estoy en un camino y que a veces son las preocupaciones y la falta de tiempo la que te lleva a una situación, y lo tuve que contar así.
Y fue
como
muy valiente,
como una
y te lo dije en un mensaje.
Sí, lo sé, y me ha escrito mucha gente en una situación muy parecida y me alegro haber servido de acompañamiento. Pero hasta ese punto a veces hay que llegar de decir, oye, sí, soy como bien ha dicho Bustamante, y efectivamente yo lo digo como hombre y esto, pero esto sobre todo Esto sobre todo es un asunto que tiene que ver con la mujer, a la que siempre se ha juzgado por su edad y por su cómo está, ¿eh? O sea, que eso, yo lo digo como hombre, pero sí entiendo que las mujeres tenéis un peso ahí históricamente mucho mayor que el que tenemos los hombres.
Pues vamos a hablar con Elena Arderius, que es psicóloga especializada en identidad e imagen corporal, profesora de psicología en el grado de nutrición en la Universidad Francisco de Vitoria. Elena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de hablar con vosotros.
Elena, es que opinar sobre el físico de los demás tiene un efecto, porque hay gente que deja de ir, por ejemplo, a la playa, que evita fotos, que se cambia de ropa 3 veces antes de salir, no por su cuerpo, sino por la mirada de los demás.
Claro, efectivamente. O sea, todos somos seres relacionales. Es decir, todos nos la identidad que adquirimos la hacemos en relación con los demás. Y es verdad que eso condiciona. Condiciona la manera que nos vemos a nosotros mismos, condiciona nuestra autoestima, incluso la identidad que tenemos. Y efectivamente, cuando lo que te devuelven, ¿no?, los demás sobre ti es algo, es una crítica, es un juzgarte. Incluso lo que hablabais antes de los motes, ¿no?, que decíais que si se hace con buena intención nos reímos todos y eso hay que tenerlo, pero cuando es reiteradamente pues con un afán negativo, pues eso nos condiciona y nos puede llegar a hacer sufrir mucho, claro que sí.
Vamos a escuchar a Ibai Llanos, streamer y creador de contenido.
Sistemáticamente llamándome gordo o sistemáticamente diciendo Ibai, te vas a morir la semana que viene, que al final es lo que yo he aguantado durante toda mi vida en redes sociales.
Bueno, el caso de Ibai es bastante llamativo porque está estupendo ahora mismo. Ahora, hasta alcanzar ese peso saludable, porque él tenía muchos problemas de salud debido a esos kilos de más, le ha llevado años. Lo ha intentado, él lo ha contado, ha sido un camino de muchos obstáculos, ha sido un camino de avanzar y retroceder, y ahora por fin, desde hace año y pico, pues su cabeza le ha acompañado en este proceso y ha conseguido por motivos de salud perder esos kilos, pero hasta que ha llegado este momento, pues ha tenido que soportar de todo. Elena, ¿qué papel están jugando las redes sociales en todo esto? Porque vivimos rodeados además de cuerpos perfectos, filtros, likes. ¿Hasta qué punto eso nos empuja a compararnos con algo que ni siquiera es real?
Pues absolutamente, ¿no? Efectivamente, en las redes sociales se muestra quizá un canon de belleza, de éxito, un estilo de vida que en muchos casos pues no se corresponde a la realidad, ¿no? Y se proyecta quizá esa perfección que no es real, ¿no? Que es perfecta, y que en muchos casos la gente, cuando se compara, pues cree que lo suyo es lo malo, ¿no? Y por lo tanto, antes lo decíais también cuando hablabais de Bustamante, ¿no? Y qué es lo... O sea, él es cantante, ¿no? No se tiene por qué juzgar su cuerpo en este caso, ¿no? El quién soy, esa identidad que te decía yo antes, es lo que define, o lo que nos tendría que definir, más allá de solamente lo que hacemos. Y las redes sociales hacen mucho daño por eso, por esa comparación, por ese pensar que uno se tiene que comparar para sentirse mejor, y por lo tanto mi autoestima depende de lo que las redes sociales muestran, ¿no? Si yo lo cumplo o lo hago igual, ¿no? Me da lo mismo que esa identidad sea por un like, por una talla, que cuando hablamos quizá de otros trastornos, como pueden ser los trastornos de la conducta alimentaria, pues se fija, ¿no?, ese peso o esa talla. Es decir, solo focalizarme en esa aprobación de los demás pues nos trae verdaderos problemas de identidad y de autoestima.
Elena, cuando alguien recibe este tipo de comentarios de forma repetida, ¿qué pasa por dentro? ¿Por qué recordamos más los comentarios negativos que los muchos más positivos que podamos recibir?
Bueno, en el fondo quizá eso negativo te hiere, esa experiencia afectiva negativa, donde todo el anhelo más profundo del ser humano es sentirse querido, sentirse perteneciente a un grupo, sentirse, bueno, pues en esa relación que decía antes, ¿no? Y por lo tanto, si esa experiencia que estoy teniendo es de dolor, porque sufro cuando me hacen ese comentario negativo, cuando es despectivo, cuando me siento juzgado de manera negativamente, pues eso poco a poco nos va machacando nuestra autoestima, y entonces es lo que hace que dependamos de esa opinión externa de cara a saber quiénes somos.
¿Dónde está el límite entre un comentario amable y uno que invade? ¿Qué deberíamos dejar de decir ya mismo?
Bueno, realmente es que depende mucho de la propia persona, también de las estrategias o recursos que tenga para superar ese comentario negativo, ¿no? Por supuesto, depende de la intención. Si lo hacemos con una, como una crítica constructiva, donde lo que trasladas al otro es me importa eso que te está pasando, que también lo comentabais, ¿no? Si has subido de peso y no es habitual, pues uno se llega a preguntar, oye, ¿por qué? En el fondo el mensaje que estás transmitiendo una vez más es me importas. Y como me importas y he visto que algo cambia de ti, pues por lo tanto quiero preguntarte a qué se debe ese motivo, ¿no? O ese síntoma. Realmente debe de parar cuando la otra persona se siente mal por ello y es capaz de decírtelo, que ese es el punto, ¿no? Si uno se está sintiendo juzgado, nunca, o sea, va a ser muy difícil que le diga al otro aquello que le está doliendo de él, ¿no? O de ese comentario. Por lo tanto, fomentar estas relaciones de encuentro, esta comunicación, donde de manera profunda yo me siento aceptado, aun en aquello que, o cuando te digo aquello que no te gusta, pues ahí es donde deberíamos de parar, ¿no? Cuando somos conscientes que al otro le está haciendo daño.
Pero ¿cómo ponemos ese límite? Si recibimos un comentario que nos parece fuera de lugar, es que yo muchas veces me he callado, ¿no? ¿Qué le dices
sin,
a esa
sin
persona?
Sin llegar a la violencia física. Dice, ¿no?
Eso es, que te dan ganas.
Pues a ver.
Efectivamente, pero no nos vamos a poner violentos. ¿Le afeas el comentario?
Bueno, cada uno ahí tiene que ser fiel a su propio estilo. Hay algunos que a lo mejor con un sentido del humor son ¿sabes? Tienen esa habilidad y son capaces de poner ese límite con arte, con salero, ¿no? Hay otros que a lo mejor, bueno, las técnicas de asertividad donde uno es capaz de expresar y decir directamente lo que uno siente, pues sin herir al otro, bueno, pues yo creo que es la parte fundamental. Muchas veces nos tenemos que escuchar nuestras propias emociones. Y si yo me enfado contigo porque eso dispara una alerta que hace que yo me esté sintiendo mal ante ese comentario, pues tengo que ser capaz de escucharlo, reflexionarlo, ponerle nombre a esa emoción, que en este caso sería enfado, y decirte a ti con todo el cariño, con toda la asertividad, porque me importas y me importa nuestra relación, el decir, oye, esto que has dicho, pues me duele, me ha dolido, ¿no? Fijaros que en muchas ocasiones, hasta a los adultos, nos cuesta poner ese tipo de límites. Ahora es verdad que esto hay que hacerlo desde la infancia. El que un niño sea capaz de decir, o a sus propios amigos, o incluso a sus propios padres, aquello que no les está gustando, uh-huh. ¿no? Tenemos que crear esta cultura,
sí, es verdad,
y esta educación de poder hablar de lo que uno siente, pues de una manera directa, sencilla y de corazón a corazón, porque en el fondo,
totalmente,
si nos importa esa relación, pues tiene que ir por ahí.
Pues Elena Arderio, psicóloga especializada en identidad e imagen corporal, profesora de psicología en el grado de nutrición en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Elena, gracias por estar con nosotros.
Un placer.
Muy amable, gracias Elena. Qué importante esto que decía Elena, porque sí es verdad que muchos, yo creo que hemos recibido comentarios que no nos han gustado. Y yo en mi caso lo que contaba, encima me callo y luego me cabreo conmigo misma por no haber sido capaz de darle una respuesta a esa persona para decir, tú te estás escuchando lo que estás preguntando. Primero, ¿qué te importa a ti? ¿No? Y luego esos comentarios no se hacen.
No, y a mí me empieza a preocupar. Yo tengo dos hijos, tengo uno que ha heredado mi cuerpo, entonces tiene barriguita y tiene redondito, y él, que tiene 7 años, ya me hace comentarios sobre su cuerpo. No sé si viene del cole, viene de los compañeros, pero a veces hace comentarios diciendo algo de su barriguita y cosas de ese tipo. Con 7 años ya está metido, digamos, en cierto estrés, en cierta ansiedad con respecto a cómo luce de cara a los demás, que no sé de dónde vendrá. Y yo hablo mucho con él, hago mucha pedagogía y no quiero que viva lo que vivió su padre, que son complejos continuos. Yo no iba a la playa porque siempre he sido un niño gordito y un adolescente gordito. A mí ir a la playa era un castigo para mí. Era la mayor vergüenza que yo podía vivir como niño, ¿no? Entonces yo quiero que él no repita cuando teníamos menos herramientas que era hace uh-huh. unos años, ¿no?
Con los niños es verdad, hay que hacer mucha pedagogía. Hay que estar muy encima de ellos y... Uh-huh. Y bueno, pues naturalizar las cosas, pero sí. hay que estar muy vigilantes. Bueno, pues no sé si hemos elegido el mejor tema hoy para hablar con los oyentes de los motes, ¿eh?
Sí, Pilar, porque fíjate, el mote y diente es fácil y de mal gusto, pero el ingenioso.
Ahí vamos, al ingenioso.
Es una obra de arte del lenguaje y aquí en España tenemos mucho ingenio popular, fíjate.
Buenas tardes. Yo tenía un compañero que era Harry Potter, era de la limpieza, pero nunca le vimos barriendo. El mote estaba claro.
El mote estaba claro, ¿ves? Harry Potter, el de la limpieza, pero nunca se le vio barriendo. Es como el que tenemos la escoba, Harry Potter,
vale.
No barre, que vuela, que desaparece.
Yo es que había escuchado lo de Potter, ¿sabes? Porque yo lo de Harry Potter
verás
lo he escuchado en otros contextos.
Bueno, pero por la hermana, ¿no?
Porque por la noche sales, bebes un poquito y te conviertes al día siguiente en Harry Potter.
Bueno, nadie más.
¿No lo habíais oído? Pues nunca, es un mote muy habitual.
No. Nosotros tenemos, por ejemplo, el de mantenimiento, el 007, que es 7 averías, 0 soluciones. A mí eso me parece ingenioso, claro, también. Es justo lo que estamos hablando. Sí. O el colegio. Bueno, vamos al colegio, que es la Real Academia del Mote, y ahí es donde se doctoran los genios del ingenio y de la maldad sana. Este es Andrés.
Hola, gente. Había un chico en el bachillerato, José, hablaba muy alto y entonces le llamaban José Susurros. Pero Susurros se quedó en Suso y al final se quedó en Suso, el mote. Y también otro que se llamaba Laguna de apellido y le llamábamos el Charco. Y otro, José Luis Montes Montes, ese chico le llamaban el Perro. Esto desde el primero de BUF, porque en una representación de teatro que hizo en la clase, mi hermano, el papel que hacía, le decía, perro, ¿qué es un perro? Tenemos 57 años y este chico en su trabajo, bueno, en toda la gente, todos sus amigos, le llaman el perro. En fin, cosas de la vida. Bueno, un saludo, gente.
Y con el perro se quedó. Hay motos que empiezan en el cole y que te los tienen que explicar.
En el cole teníamos una maldad.
Bueno, sí.
Una muy fea de mi cole le llamábamos la susto. Mira qué mote más cruel. La sustos.
O si eras el más bajito de la clase, te caía el tapón, ¿eh?
Bueno, tapón, sí. Mal, o el butano también era muy habitual.
Esto
los profesores.
Acaba mal, ¿eh? Sí. Bueno, pues es
no, lo hay divertido. Yo quiero, por ejemplo, había una profesora de física y química que se llamaba Clotilde, le decían Hipoclotilde.
Bueno, pues esos motes ingeniosos, motes graciosos, divertidos son los que estamos buscando.
En el 607-150602.
Arredano, gracias.
Adiós.
Adiós.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca La Tarde Cope en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607-150602.
¿Y si nunca se les pasa la fase de dejarse los grifos siempre abiertos? La de preguntar a todo por qué pasa rápido, pero la de los grifos, cuando empiezas a pensar en tu hogar, empiezan las dudas. Y ahí está Mafre, que no otros. Seguro de hogar Mafre con asistencia urgente por daños por agua. Pasa de un seguro de hogar a un hogar en el que estar seguro. Vamos donde vas, Mafre. ¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz? La luz que tienes con Repsol. La luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergía. Repsol, con toda la energía.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals. Muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en Carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Profesionales, sois quienes convertís casas en hogares y obras en confort. En Obramat os acompañamos con soluciones completas y marcas líderes al mejor precio, donde compran los profesionales. Obramat.
Haz tus vacaciones realidad con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Navega en abril, mayo, junio por el Mediterráneo, las Islas Griegas o el norte de Europa con la facilidad de tener las bebidas y el autobús o los vuelos directos al puerto incluidos. Reserva ya desde 893 euros. Consulta condiciones. Haz tus vacaciones realidad con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puede ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Celebra el Día del Padre con un 30% de descuento en toda la ropa, pijamas y calzado de hombre. Canjeable en un cupón que te renta un montón. Hasta el 19 de marzo.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Cada mañana una mirada inteligente a lo que pasa.
Enseguida analizamos las claves de las elecciones en Castilla y León, qué panorama dejan de cara a los pactos en esa comunidad y en las otras dos, donde ha habido elecciones hace poco, en Extremadura y en Aragón, que continúan bloqueadas. Y también hay que analizar qué lectura nacional se puede hacer de estos comicios.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 5, las 4 en Canarias.